Las 6:43 minutos de la mañana. Llevamos casi un año hablando de la pandemia. Parece que es la única, pero en realidad estamos ocultando otras pandemias y hoy queremos hacerle un hueco a una de ellas, a una que afecta al triple de personas de las que hasta ahora ha infectado el coronavirus, especialmente en entornos urbanos. Quizá no lo identifiquen como tal, como una pandemia, pero el asma es una enfermedad con más de 300 millones de casos en todo el mundo y una reciente investigación pone sobre la mesa una posible solución, una vacuna que lleva mucho tiempo entre nosotros. Esta mañana nos acompaña el investigador autor de ese estudio, Nacho Aguiló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, si hablamos del asma como una pandemia, ¿estamos exagerando?
Hombre, si miramos una pandemia, ¿no?, que se define como una enfermedad que afecta a nivel global a un número muy grande de personas, pues teniendo en cuenta esa definición, pues no estaríamos exagerando, ¿no? El asma es una enfermedad que afecta a varios cientos de millones de personas. Según los últimos estudios de la OMS, serían más de 300 millones y además lo hace de manera global, ¿no? Tiene, bueno, es a diferencia de otras enfermedades que afectan más a los países del tercer mundo, pues tienen más efecto en los países del primer mundo, probablemente por el modo de vida, pero bueno, también en los países del tercer mundo tienen una alta incidencia, por tanto, pues sí que se podría entraría en el grupo, aunque no sea una enfermedad infecciosa, sí que podría entrar en el grupo de enfermedades pandémicas.
Nacho Aguiló trabaja en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Zaragoza y propone algo que puede resultar de entrada curioso, usar vacunas que tienen ni más ni menos que 100 años para curar el asma. Si lo decimos así, y quizás estamos seguro simplificando mucho, ahora entraremos más en detalles, pero sí que podríamos resumir eso como el objetivo general de la investigación, Nacho.
Sí, la verdad que sí, digamos. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos básicamente al estudio de vacunas de tuberculosis. Estamos, bueno, estudiando la actual vacuna, que este año es centenaria, la BCG, y estamos a su vez desarrollando otras vacunas de tuberculosis. Y además también desde hace unos años nos interesa el desarrollo de estas vacunas, del estudio de estas vacunas por distintas vías de administración. Las vacunas de tuberculosis, normalmente la BCG en la clínica, se administra por la vía intradermal y ya desde hace unos años empezamos a estudiar el posible uso de esta vacuna por la administración pulmonar en animales para el estudio de tuberculosis. Por el hecho de que la tuberculosis es una enfermedad pulmonar, pensamos que el administrar la vacuna al mismo órgano pues podría ser beneficioso, ¿no? Entonces, haciendo esos estudios y estudiando la respuesta inmune que inducían estas vacunas en los pulmones, nos dimos cuenta que el tipo de respuesta que inducía pues era de alguna manera antagónica, era contraria a la que está descrito que ocurre en un gran número de pacientes de asma, que cuando se encuentran, digamos, pacientes sensibilizados que se encuentran en primavera, por ejemplo, con el polen, ¿no?, pues ocurre una respuesta inmunitaria en el pulmón que desencadena una inflamación que lleva todos los síntomas asociados a asma, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues viendo los datos que teníamos, pensamos que quizá el que estuvieran estas vacunas presentes podría de alguna manera alterar el ambiente digamos, del sistema inmunológico en los pulmones y evitar este hecho, evitar esta inflamación que ocurre en el asma cuando los pacientes se encuentran con el alérgeno, ¿no? Entonces pusimos en ratones distintos modelos experimentales a punto de asma para probar el efecto de las vacunas y ver si nuestra hipótesis era correcta. Y efectivamente lo que vimos era que cuando ratones a los que se les inducía el asma y después se les exponía a las vacunas por vía pulmonar, pues había una reducción muy clara de los síntomas que no son todos los que ocurren en el asma, pero algunos de ellos muy característicos, sí que veíamos una reducción, ¿no? Como era la presencia de células secretoras de moco, que ocurre de manera excesiva durante los episodios de asma, o el engrosamiento del epitelio pulmonar, que también es un hecho muy característico, y uno también que es muy característico, que es la infiltración en los pulmones de un tipo de célula, que son los eosinófilos, que son grandes responsables de todos los síntomas que ocurren en el asma, ¿no? Pues también las vacunas producen una reducción muy clara de la presencia de estas células, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el resumen de la publicación que hicimos esta semana.
Ha hablado de muchas cosas interesantes en esta respuesta. Una de ellas es una que hemos visto y que estamos viendo a diario en las imágenes de televisión, es cómo se ponen las vacunas. Vemos brazos en los que se levantan una manga y alguien pone una jeringuilla, ¿no? Usted ha hablado de vacunación pulmonar. ¿Qué es esto y cómo se haría?
Pues sí, es decir, las vacunas, es tan importante la vacuna en sí, en general, en las vacunas, la vacuna en sí como la manera en que se pone, ¿no? La vía por la que se administra, digamos, una misma vacuna administrada por distintas vías, su efecto pues puede ser totalmente distinto, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hemos visto, las vacunas de tuberculosis en nuestro estudio, cuando las administramos por la vía habitual, ¿no? Que es la vía intradermal que se usa en la clínica, no hemos visto ningún efecto sobre el asma. Y para ello las hemos tenido que administrar directamente los pulmones, que en el caso de los ratones, por simplificar, eso se hace a través de la nariz, por vía intranasal, con los ratones anestesiados, y es una manera muy fácil y muy rápida. Pero eso en el caso de los humanos no es una vía aceptada, ¿no? No es una vía con la que se llegaría a los pulmones. La vía aceptada en el caso de los humanos sería la vía aerosol, igual que se nebulizan las drogas, ¿no? Los medicamentos para el Ventolin típico, ¿no? Para los pacientes asmáticos, pues eso es la vía que tenemos en mente para poder de alguna manera trasladar estos resultados a la clínica. Claro, eso supone un desafío muy grande, porque no existe en la actualidad ningún tratamiento basado precisamente en esto, en la nebulización de bacterias vivas, de vacunas, a los pulmones para ninguna enfermedad, ¿no? Por tanto, claro, es un desarrollo técnico y tecnológico, pero también científico, ¿no? Porque también hemos visto que las bacterias pues tienen que llegar vivas a los pulmones. Claro, esto es algo que también habría que tener en cuenta. Entonces, en este sentido, por ejemplo, puesto que en los ratones no podemos probar esto, dado su tamaño, tenemos en la actualidad un proyecto de la Comisión Europea, de la Unión Europea, para en un laboratorio especializado en el trabajo con primates, con el que colaboramos en Holanda, pues realizar un estudio precisamente para ver esto, ¿no? Para nebulizar estas vacunas a través de un nebulizador, igual que los que se usan en asma para el Ventolin, para ver si en el caso de un animal como son los macacos, que es más grande que un ratón y además evolutivamente pues está muy cerca de nosotros, pues ver si es plausible de alguna manera esta estrategia, ¿no? Que hemos visto eficaz, pero a ver si podemos superar ese salto tecnológico para realmente llevar en un animal como los macacos pues las bacterias a los pulmones con un nebulizador.
Y dicen ustedes que el efecto de estas vacunas lo que harían es algo así como entrenar a nuestro sistema inmunitario.
Sí, lo que ocurre en el asma no es una enfermedad, digamos, una inmunodeficiencia, no es que haya una falta de respuesta al sistema inmune, sino que ocurre una... El sistema inmune, digamos, es muy flexible, ¿no? Existen distintos tipos de respuesta y entonces que son intercambiables entre sí dependiendo del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, por simplificar, hay un tipo de respuesta que se llama tipo 1, que es la que ocurre principalmente, por ejemplo, frente a los virus, y la de tipo 2, que es la respuesta de los anticuerpos, ¿no? Que ahora está tan de moda, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante que en condiciones normales estas dos respuestas pues ocurren de una manera equilibrada, pero, por ejemplo, lo que ocurre en las alergias en general, en muchísimas alergias, y en el caso del asma también, como una alergia que es, pues es que hay una respuesta de estas de tipo 2 exacerbada. Entonces, se produce una reacción inflamatoria que se llama de tipo 2, que produce todos estos efectos que he descrito antes, ¿no? Pues como son la secreción de muco excesiva, el estrechamiento de los bronquiolos, etcétera. Entonces, lo que hacen las vacunas es reequilibrar. Las vacunas son, estas vacunas que estamos utilizando, son inductores de una respuesta que decíamos de tipo 1, y entonces lo que hacen es equilibrar esa balanza, llevar esa respuesta de tipo 2 que ocurre de manera patológica en el asma, llevarla un poco hacia el equilibrio, ¿no? Entonces, es por eso que no es que haya una respuesta inflamatoria adicional, sino que lo que hace es reequilibrar la respuesta que ya está teniendo lugar de manera patológica en el episodio de asma.
Le estamos escuchando decir mucho eso de respuesta inflamatoria exacerbada en el pulmón. Esto es algo que también hemos escuchado con el coronavirus y que hemos aprendido que esto es lo que hace, ¿no? Que de alguna manera nos colapsa los pulmones, ¿no? Estaríamos hablando de que quizá en un futuro, porque ya sabemos que los ensayos clínicos llevan su tiempo, pero quizá en un futuro esta podría ser una respuesta, una solución al coronavirus.
Bueno, no tiene por qué, por el hecho de que la respuesta inflamatoria, existen muchos tipos de respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, en principio, la respuesta inflamatoria que ocurre o que se está viendo que ocurre en los pacientes con coronavirus, en principio no tiene nada que ver con la respuesta inflamatoria, es un tipo de respuesta inflamatoria distinta que la que ocurre en el caso del asma, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista no sabemos, es obvio que habría que probarlo, ¿no? Pero no sabemos si la presencia de bacterias directamente en los pulmones pues podría tener un efecto beneficioso, tal y como hemos visto en el asma, o incluso podría ser al revés, ¿no? Que el hecho de estar generando ya una inflamación adicional por la presencia de las bacterias pudiera exacerbar más la patología, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, No, es difícil predecir un resultado, pero por ejemplo sí que se está haciendo en el caso de la BCG, ¿no?, de la vacuna de tuberculosis, pues por el hecho de que es una vacuna y que estimula el sistema inmunológico, como decíamos, pues sí que se está probando, hay varios ensayos en marcha para probar si la vacuna BCG administrada por la vía intradermal, que es tal y como se administra en la clínica, pues sí podría tener un efecto beneficioso frente a la COVID, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy estos resultados pues tampoco aún no se saben demasiado bien, aunque bueno, de alguna manera estos estudios son estudios que se pusieron en marcha el año pasado cuando no se pensaba que en un plazo tan corto tendríamos disponibles las vacunas específicas de coronavirus, ¿no? Por tanto, bueno, a lo mejor este tipo de soluciones el año pasado pues tenían sentido, pero bueno, a día de hoy que ya las vacunas que hay protegen, no es un problema de eficacia, porque son vacunas que protegen de una manera muy muy elevada, ¿no? No con una vacuna inespecífica no vamos a conseguir ese 95% que se ha visto, por ejemplo, con las vacunas de Pfizer o Moderna, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy a lo mejor ya no es el debate sobre posibles usos, ¿no?, inespecíficos de vacunas frente al COVID, pues a lo mejor tal vez ya no tiene tanto sentido como podía tener el año pasado cuando no había herramientas preventivas, ¿no?, como las vacunas.
A diferencia de lo que ocurre con el coronavirus, de esta vacuna hay existencias de sobra. Otra gran ventaja es que sus estudios apuntan a que también sería eficaz en pacientes crónicos. Nos ha hablado de estas ventajas, también de los retos. Supongo que, como en el caso del coronavirus, lo que hace falta ahora sería financiación para seguir investigando, pues por ejemplo, esa inyección pulmonar de la vacuna, ¿no?, entre otros aspectos.
Sí, claro. Eso es un lastre, ¿no?, que llevamos en general en la ciencia a la hora de avanzar nuevas terapias. Claro, además, si algo ha demostrado la pandemia es que, porque a lo mejor antes pensábamos, ¿no?, estaba asumido que el desarrollo de medicamentos, y lo es, ¿no?, es muy largo, pues por todos los experimentos, ¿no?, los filtros de seguridad que tienen que pasar los medicamentos, que son lógicos, ¿no? Pero sí que si algo nos ha enseñado la pandemia es que no, eso no es una cuestión que es así porque sí, ¿no?, sino que es una cuestión que realmente cuando hay una voluntad, porque hay una urgencia muy apremiante, como ha sido este caso, pues sí que realmente es algo solucionable con medios, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una situación exagerada, ¿no?, el desarrollar vacunas en menos de un año, pero sí que de alguna manera pues nos indica que apostar por la ciencia pues tiene sentido, porque al final los resultados pues se obtienen, y si hubiera más financiación pues obviamente se obtendrían antes que después, ¿no?
¿Cree que se están dejando de lado estudios o otras enfermedades, por ejemplo el asma, para destinar recursos solamente a investigar la COVID?
Bueno, digamos, claro, la COVID ha sido el asma o el cáncer, ¿no? Pues son problemas muy graves en la sociedad, pero digamos son problemas crónicos, ¿no? O sea, son problemas, claro, el COVID, la COVID ha sido como un problema agudo, ¿no? Que de repente yo veo lógico que haya que toda esta prioridad que ha habido, ¿no? Porque claro, al final es una enfermedad que de repente en unas pocas semanas te satura todos los hospitales, ¿no? Entonces al final es que si están saturados los hospitales, no solo no tienes el problema de la COVID, sino que tienes el problema de todas las enfermedades, ¿no? Entonces eso es, yo creo que ha sido la gran diferencia de esta enfermedad pues con otras enfermedades infecciosas, ¿no?, como podía ser la gripe, pues que también era un problema todos los inviernos, pero no saturaban los hospitales hasta estos niveles, o como pueden ser las alergias o el cáncer, donde, bueno, pues son enfermedades muy graves, obviamente, que afectan a las personas de manera muy grave. Pero claro, no es un poco lo que veías al principio, ¿no?, que no se tiene a lo mejor en mente la gravedad de estas enfermedades, o a lo mejor en el cáncer más, porque es una enfermedad más grave, en el asma, como la mayoría de los casos son controlables, no se tiene esa percepción por parte de la sociedad de que son enfermedades tan graves, ¿no? Entonces eso, bueno, pues también hace que los recursos que se destinen a ellas pues no sean tantos, ¿no?, como puede ser una enfermedad como la COVID, como de repente pues ha puesto todo patas arriba, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir, a ver, veo lógico que de alguna manera el mundo se haya parado durante este año para poner todos los recursos en la COVID. Claro, lo que nos tiene que enseñar esto es que una vez pase esto, no bajar el pie del acelerador, sino estos recursos que se han puesto ahora para la COVID, pues que se destinen a esas otras enfermedades, pues que serán un problema de primer orden en el momento que esto pase, ¿no?
Pues Nacho Aguiló, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.